para que todas las instituciones nacionales y transnacionales se comprometan a garantizar el respeto de la vida humana desde la concepción hasta su fin natural. Es la intención general de Benedicto XVI para el apostolado de la oración en este mes de junio. Y para reflexionar sobre esta exhortación del Papa, entrevistamos al doctor Justo Aznar, miembro de la Pontificia Academia para la Vida y director del Instituto de Ciencias de la Vida de la Universidad Católica de Valencia. Entre sus numerosas actividades médicas, bioéticas y sociales, desde hace largos años en defensa de la dignidad de la vida humana, tanto en España como en ámbito internacional. Le damos la bienvenida a los micrófonos de Radio Vaticano. Recordamos que el próximo mes de julio podría entrar, está previsto que entre en vigor en España la nueva ley del aborto. Usted es uno de los más de 1,000 académicos que firmaron un manifiesto en defensa de la vida humana desde la concepción a la muerte natural.
Efectivamente, como usted me preguntaba, hace aproximadamente 2 años y medio se formó se constituyó un grupo de profesionales que luego se han agrupado alrededor de una asociación pública que se llama Cívica, que nos mostrábamos en contra del aborto y, por supuesto, y más directamente a favor de la vida humana. Allí se recogieron más de 3.000 firmas, que han sido aumentando, porque, como digo, esto se ha constituido ahora en una asociación civil pública, y nuestro objetivo es pues tratar de defender la vida humana desde los parámetros de la ciencia, de la filosofía, de las humanidades, con unos criterios pues lo más rigurosos posibles. Realmente querría, si usted me lo permite, puntualizarle un pequeño adendo a lo que antes comentaba, en el sentido de que precisamente se presentó en el Parlamento Español por parte del Partido Popular una enmienda para ver si realmente esta ley es o no constitucional. Si el Tribunal Constitucional admitiera esta demanda, entonces se pararía la ley, no se podría poner en marcha el 5 de julio. En ese sentido, como usted ha comentado muy bien, de entrada, lo que nos pide el Papa, acciones en favor de la vida, bueno, pues yo creo que ahora es el momento oportuno para reforzar estas oraciones para que, evidentemente, el Tribunal Constitucional Español admita esta demanda del Partido Popular, porque en ese caso se frenaría la puesta en marcha de la ley. Y esto socialmente es muy importante.
Dentro de algunos días va a participar en Madrid en el primer Congreso de Médicos Católicos, cuyo lema es Perspectiva del médico católico ante los dilemas éticos de su profesión.
Efectivamente, el día 11 de este mes de junio hay un congreso en Madrid donde se van a valorar estos temas. Y yo creo que hay dos cosas, a mi juicio, que son fundamentales. Por parte de los médicos, una es pues seguir llamando la atención sobre la realidad biológica que es ese feto de 14 semanas y lo que esto puede significar y lo que significa destruir a un ser humano ya enteramente constituido como es ese ser. La segunda cosa que creo que es muy importante es recabar legalmente el derecho que tienen los facultativos, tanto médicos como enfermeros y enfermeras, para objetar, para la objeción de conciencia, para participar en estas técnicas. Yo creo que esto es muy importante porque en la nueva ley se especifica que esta objeción hay que hacerla por escrito y pidiéndola cuando la Constitución española nos dice que la objeción de conciencia es un derecho constitucional que todos tenemos y que no es necesario especificarlo, sino simplemente ejercerlo. Pues yo creo que este segundo aspecto sería fundamental, el recabar ese derecho que tenemos a la objeción de conciencia. Y el tercer aspecto, que creo que es muy importante, es que, como usted muy bien sabe, en esta ley española se da la posibilidad de que las menores de edad de 16 y 17 años puedan acudir al aborto sin el permiso de sus padres. Esto que nos parece que es una aberración social, porque indudablemente no solamente el aspecto negativo, sino el aspecto positivo de que en ese momento de dificultad para esos jóvenes de 17 años, quien más pueden ayudarles son sus padres. Y privar a esa joven de la ayuda de sus padres dentro de una perspectiva legal me parece una absoluta aberración. Pero es que ahora en la ley se está discutiendo, se quiere introducir que la responsabilidad última de si esa chica puede acogerse a la práctica del aborto sin el conocimiento de sus padres dependa del facultativo. Y ciertamente es una responsabilidad que se recarga en el médico de carácter ético que el médico no tiene por qué asumir. Y ese tercer aspecto, yo creo que también es otro de los tres importantes que le he comentado. El estudio científico y la defensa científica de lo que es el embrión humano o el feto humano que se va a terminar, potenciar la posibilidad de la objeción de conciencia y no someterse a que sea el médico el que tenga que determinar en último caso si una menor puede o no abortar.
Los dilemas éticos no terminan. Usted es autor también de un decálogo en el que explica su honda preocupación por la aprobación de la ley de reproducción asistida, señalando precisamente incertidumbres éticas, aspectos negativos como la utilización del término preembrión, la clara connotación eugenésica, la apertura a la posibilidad de creación de híbridos entre hombre y animal.
Pues sí, me parece que es una preocupación grande, y en este sentido de comentarle que el pasado 26 de marzo tuve ocasión de presentar por invitación del Consejo Pontificio para la Familia un informe sobre el aborto en Europa. En dicho informe, la primera parte del mismo, en él yo hacía hincapié en la existencia de dos tipos de aborto. El aborto preimplantacional es el aborto que ocurre hasta que el embrión que se implanta en la madre consolida esa implantación, y el aborto postimplantacional, que sería el aborto que conocemos tradicionalmente, que conoce el tradicional. Hice mucho hincapié en el aborto preimplantacional porque en él, en esa etapa de la vida humana, desde el día 1, desde la fecundación, hasta el 14 aproximadamente, es cuando el embrión se consolida su implantación, en esa etapa de 14 días pienso que es la etapa donde mayores ataques existen en este momento contra la vida humana. Y ahí no solamente ataques referidos, por ejemplo, pues a la utilización de métodos de regulación de la fecundación artificiales de la fecundación que tengan carácter antiimplantatorio, especialmente o especialísimamente el DIU, como también las técnicas, como usted dice, de diagnóstico genético preimplantacional, como pueden ser toda la experimentación con embriones, la clonación, etcétera. Es decir, hoy uno de los ataques más importantes que tiene la vida humana es en esa etapa preimplantacional. Y a este aborto preimplantacional normalmente se le hace en muy poco caso, cuando cuantitativamente el número de vidas que se pierden en esa etapa es bastante superior al número de vidas humanas que se pierden por el aborto tradicional. Por ello, yo creo que es muy importante reflexionar sobre lo que estas nuevas tecnologías que atacan la vida humana en ese periodo inicial pues están consiguiendo. Por otro lado, usted me pregunta sobre el tema del preembrión. Bueno, el tema del preembrión es precisamente el término que han elegido para llamar a ese embrión preimplantacional, al embrión desde que se constituye el cigoto hasta que se consolida la implantación. Y le llaman preembrión precisamente para quitarle todo su carácter y el peso ontológico que supone el ser un embrión. Ciertamente yo aquí no me puedo extender, pero he de decirle con toda claridad que el término preembrión es un término absolutamente obsoleto dentro de la ciencia médica. En cambio, en la ley que usted ha comentado de reproducción técnica de reproducción humana asistida, el término preembrión se nombra pues 20 o 25 veces. En este momento, yo hice una revisión hace muy poco tiempo y en los últimos 5 años solamente encontré 4 grupos científicos que en sus trabajos nombran el término preembrión. Cuando en el mismo periodo de tiempo, hay más de 50.000 referencias al término embrión. Es decir, no es que en esta parte de la investigación esté obsoleta, sino que es muy viva. Y en ese sentido se refleja porque hay más de 50.000 referencias al término preembrión. Y en ese mismo tiempo no hay nada más que 4 grupos que utilizan el término preembrión en sus trabajos. Es decir, el término preembrión es un término que no tiene ningún sustento biológico ni médico y que únicamente tiene una finalidad semántica, claramente ideológica, para desproveer a ese embrión humano desde el día 1 al 14 de su característica de ser humano vivo que merece todo el respeto como el adulto. Precisamente para poder desarrollar todas las prácticas que anteriormente le he comentado, el diagnóstico genético preimplantacional, la experimentación con embriones, la clonación, las técnicas de regulación de la fertilidad, la píldora del día después, la píldora de los 5 días después, poderlas utilizarlas sin ninguna responsabilidad ética. Para solucionar el problema, lo que han hecho es solventarlo de base, diciendo que ese ser humano en ese periodo del 1 al 14 no es un ser humano, no es un embrión, y, consecuentemente, si no lo es, se pueden aplicar todas aquellas técnicas sin ninguna responsabilidad moral.
Desde su experiencia de presidente de Provida Valencia, ¿cómo se impulsa concretamente la cultura de ayuda a la vida, en especial cuando un ser humano es más indefenso?
Realmente, desde mi experiencia de presidente actual de Provida Valencia, y también desde mi experiencia de durante 20 años de presidente de la Federación Española Provida, porque desde que se fundó la federación, los 20 primeros años, pues me tocó el honor y el trabajo también, y la responsabilidad de ser presidente de esa federación. Y en este sentido también le comento que en ese informe que le había dicho anteriormente, al que me he referido anteriormente, que presenté en la Comisión del Consejo Pontificio para la Familia el 26 de marzo, al final pues enumeraba una serie de acciones que a mi juicio se podían hacer para ayudar a las mujeres embarazadas. Y fundamentalmente, se las voy a leer así por encima para no irme por no divagar, ¿eh? La primera era incrementar las ayudas a las embarazadas y a sus hijos recién nacidos, recabando fondos de tres fuentes: instituciones públicas, instituciones privadas, cuatro fuentes, aportaciones puntuales individuales y cuotas de socios Provida. La segunda era facilitar la reinserción social a las madres. Me parece que esto es fundamental. Ayudarlas es educarlas, darles medios para que cuando terminen su embarazo pues puedan encontrar un trabajo que pueda permitirles mantener a su hijo dignamente. La tercera es una difusión de la cultura de la vida, especialmente dirigida hacia los jóvenes, haciéndoles llegar que vieran lo que es la realidad biológica intrauterina de ese ser humano que van a destruir con el aborto. La cuarta era aumentar la presencia social en la calle. En ese sentido me parece que es fundamental lo que ocurrió en España el pasado año, el 17 de octubre, donde más de 1,5 millones de personas nos manifestamos en Madrid para defender la vida humana. La quinta es la presencia activa en los medios de comunicación social y en los foros culturales. Es fundamental reconvertir la cultura hacia la vida, favorable a la vida humana. Y para esto hay que estar introducidos en esos medios de comunicación y en esos foros familiares. La sexta que proponíamos era unificar en toda Europa el 25 de marzo la celebración de un día por la vida, para que se vea de una forma palpable por los medios de comunicación y por la televisión y por los medios audiovisuales, se vea ese día 25 de marzo, que en España estamos unidos para defender la vida muchas personas. Y la séptima era una acción política, dando información a los políticos sobre la capacidad de decidir, hacer llegar a las instituciones europeas informes para defender la vida humana, tratar de participar en los foros europeos políticos donde se discuten esos temas y finalmente tratar de promover leyes humanas, leyes favorables a la vida. Yo creo que con este paquete de 7 acciones podríamos realmente pues favorecer la defensa de la vida más de lo que está haciendo, que en este momento indudablemente ya es mucho. O sea, no hay que tener una visión, a mi juicio, negativa ni triste de esto, porque creo que hay mucha gente. Ya le digo que en Madrid, el 17 de octubre, pasó de 1,5 millones las personas que nos reunimos allí, algunas haciendo un gran esfuerzo, con el propio autobús que yo iba desde Valencia a Madrid, venían dos señoras inválidas, unas con muletas y otras con un carrito, y vinieron a Madrid con su dificultad física para manifestarse a favor de la vida. Es decir, somos muchas las personas que pensamos que la vida humana merece todo el respeto y que debe ser respetada, debe ser defendida en toda circunstancia, desde la fecundación hasta la muerte natural.